Dios les bendiga, hermanos. Buen día. Somos comunidad juntos alcanzando la iglesia y la comunidad. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Tovar. Es un privilegio y un honor estar con ustedes. Buen día, buenos días, buenas tardes. En el momento que esté escuchando esto, sepa que estamos juntos a través de estos cambios y veremos la mano de Dios en obra. Estamos unidos. Somos la iglesia Beaverton Foursquare. Hola a todos. Quería agradecerle a todos por tomar tiempo de sentarse como una comunidad de fe. No sé dónde estás o qué estás haciendo, pero es maravilloso pensar de que estamos haciendo esto juntos durante este tiempo interesante. En hecho, en las semanas que viene vamos a invitar a personas a que estemos viendo esta traducción, este programa juntos, la oportunidad de reunirnos. Es tiempo de juntos encajarnos y en unión participar. Comience a pensar en esta semana que viene con quién usted quiere tener la oportunidad de ver. Si nos ha visto en el sitio de web o en la media social, ha visto de que aún hoy vamos a hablar algo del pasaje que vamos a ver hoy. Hay recursos, libros para educarse unos a otros, lo que está pasando en la cultura. Lo puede ver en la página del sitio de web o lo puede ver en el online de la iglesia. Queremos recordarle de esto y animarlo. Lo segundo es de que tenemos Joy, que es parte de la iglesia, que nos está hablando de lo que está pasando en la cultura. Esa información está y puede registrarse en el sitio de web, en el social media de la iglesia, una oportunidad importante para unirse en el diálogo de lo que está pasando en la cultura, de los cambios, de la necesidad que hay en el mundo. Vamos a tomar un momento poniendo nuestro corazón en alabanza y poniendo nuestras mentes y nuestro corazón en enfoque, porque es importante tener la mente receptiva y después va a regresar el pastor Brad a enseñar algo es importante y unos anuncios reflejantes para este momento. Por favor, haga paro a su audio traductor. Dios le bendiga. Una vez más, estamos en Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 8, reconciliación racial y una comunidad en contraste. Con nosotros nuestro pastor Brad. Estamos en una serie de sermones basado en el libro de Hechos. El libro de Hechos, para ustedes que son nuevos en la iglesia o no familiares con la Biblia, es un libro en el Nuevo Testamento que delinea la historia de la iglesia, lo que pasó después de que Jesús fue levantado. Son estas historias, serie de historias que toman lugar en Hechos, y Hechos da detalles. En estas páginas vemos la formación de esta nueva comunidad y esto que hoy se llama la iglesia. Pero deja recordarte que no era de catedrales, no era de santuarios, de auditorios, era de un grupo de gente que vivía vida junto. El evangelio era dinámico, era vivido. Debe ser vivido, es la nueva humanidad. Esta serie la llamamos Cuando el mundo se volvió de cabeza. Este grupo de personas, la forma que estaban viviendo literalmente cambió el mundo alrededor de ellos. Tuvieron esta reputación por lo que hacían, el impacto que tuvieron, por la forma que el evangelio los moldeaba, la forma que los estaba liberando, los estaba causando de pelear por justicia, la forma que cambiaba sus valores y cómo amaban a la gente y quiénes ellos eran. Todo esto junto cambió esta disrupción en el mundo alrededor de ellos. Hizo una diferencia. Lo que hemos deseado es de caminar a través de este libro y ver qué era lo que esta gente los hacía que fueran de esta forma, sus valores, cómo ellos vivían, cómo se intersectaron sus valores en la cultura, qué tomó lugar, por qué queremos ser esta clase de gente. Me gusta esta frase, fue el carácter incendiario de la comunión cristiana primitiva lo que fue asombroso para los romanos contemporáneos. Fue sorprendente precisamente porque no había nada en su experiencia que fuera remotamente similar a él. También la religión en grandes cantidades, pero era nada como esto. Gran parte de la singularidad del cristianismo en su surgimiento original consistía en el hecho de que las personas simples podían ser increíblemente poderosas cuando eran miembros unos de otros. Como todos saben, es así imposible crear un incendio con un trozo de leña, incluso es sólido, mientras que varios trozos de leña frágil pueden ser un excelente fuego. Esto es excelente, amén. La cristiandad individualística o que carismática o que devota es individualmente, no agarra fuego sola. Es la comunidad de fe que están juntas, que demuestran una existencia diferente, que cambia el mundo. El mundo está buscando esto. Nuestra esperanza es de que hagamos esto, que seamos esto, que tú y yo descubramos esta cosa que llamamos el tercer camino, la tercera forma de vivir, la nueva humanidad. Potencialmente, colectivamente, pudiéramos ser algo que cause incendio, espiritualmente hablando. Mientras nos acercamos al texto, necesito decir algo de la Biblia. Alguna gente rechaza la Biblia, alguna gente está viendo este programa y dice la Biblia es irrelevante, ya cambió el mundo no se aplica a esto. Pero deja decirte eso, después de años de estudiar la Biblia, después de años de mirar lo que la Biblia dice y lo que es la Biblia, no es aburrida y no es relevante. Si es algo, si ha llevado a esa conclusión, lo has llevado porque el predicador que tú escuchaste en ese momento te distanció, te aburrió, te echó. La Biblia es profunda en sí misma, es poderosa, es definitiva. Por ejemplo, hace un momento hablamos del libro de Hechos como una historia, y ciertamente es una historia, pero es mucho más que una historia. Es un punto de pensar, un punto de despegue, un punto como hoy, en este momento en que nos encontramos. El texto de esto, la enseñanza, la que está en él, lo que nos va a revelar, si sobre los últimos días tú has visto cómo nosotros juntos como comunidad de fe vivimos en un mundo que está en fuego por el racismo, por roto por el quebrantamiento de la gente. Si eso es lo que tú estás pensando, no hay ningún mejor texto más específico que este. El Espíritu de Dios nos habla de que esto Dios lo planeó. Yo no podía haber orquestado este tiempo de este versículo, de este pasaje. Vamos a ver juntos por qué es maravilloso, por qué Dios se está moviendo aún en el texto que estamos hoy. Con esto vamos a entrar. Vamos a entrar en Hechos 6, 1 al 6. Vamos a leer del 1 al 6. Si tiene su Biblia, enciéndala o ábrala y vamos a verlo junto. En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda a las viudas, los griegos, no eran bien atendidas. Entonces los doce convocaron y les dijeron, ¿no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas? Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado a todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Procoro, Nicanor y a Timón, Permanesas, Nicolás y un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos imponiendo manos sobre ellos. Entonces, vamos a ver lo que está pasando aquí. Esto es más grande de lo que podemos ver así livianamente. Vamos a revisitarlo. En estos días, cuando los discípulos crecían en gran manera, hubo un desacuerdo porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de la comida. En los días primitivos de la iglesia, en los primeros días, la iglesia estaba creciendo, se agregaba más gente, los números de los discípulos crecía y todo estaba bien. Y la trayectoria estaba hacia la izquierda, positiva, ¿verdad? Pero hubo un cambio en la iglesia. Yo he estado en la iglesia suficientemente que yo he escuchado los complaints sobre los años. A alguien no le gusta eso, a alguien no le gusta aquello, alguien tuvo un deseo de esto, no pasó como ellos deseaban, como ellos pensaban. Si tú estás pensando, viendo esto y estás pensando, recordando, tú has visto eso. Hay masiva diferencia entre la mayoría de los complaints que se levantan en la iglesia que lo que está aquí. Las características que yo he visto en las iglesias y en otros pastores, usualmente es algo que se sirve a sí mismo. Puede ser en resumen. No me gusta esto y tú eres esto y tú pone ahí lo que tú pienses. Yo personalmente no me importa esto. Es sirviéndolos a ellos. Muchos de los complaints que se levantan es la preferencia. Son los que sirven a sí mismo. No es de otra gente. Es de que yo no recibo lo que yo quiero. Usualmente esas son las clases de desacuerdos que hay, que la gente no siente que recibe ellos. Pero lo que está pasando aquí es diferente. Primero, se va a notar que son miembros del grupo teniendo este desacuerdo porque las viudas de ellos están siendo desatendidas. Vemos algo que no está pasando para este grupo de personas y necesitamos hacer algo. Necesitamos resolver esto. Segundo, no es una preferencia que están lidiando, es un prejuicio. Están hablando de un prejuicio que existe. Quiero explicar algo de esta iglesia primitiva y de dónde vienen. En los días primeros de la iglesia, era de gente judía. Los primeros días predominantemente judíos. Pero después, entre ese grupo de personas, habían dos grupos en el judaísmo durante este tiempo. Los hebreos nacidos y los prosélitos, los helenistas. Cuando los judíos fueron la diáspora, que fueron regados por todos lados para el oeste, llevaron en contacto con la cultura griega que era dominante en aquel tiempo. Eran nuevas ideas filosóficas que fueron introducidas, nuevas culturas que vieron, nuevas ideas de la realidad, de cómo formar pensamientos que fueron definidos por la cultura. Ellos no adoraban a los dioses griegos, pero estos judíos individuos vivían y respiraban en la mente griega. La cultura griega los moldeó. Ahí trabajaban, ahí vivían, ahí jugaban sus hijos, ahí crecían. Era el lenguaje que ellos hablaban aún. Hablaban griego. Este primer grupo es los helenistas. Los helenistas que vinieron de Jerusalén. Queremos regresar a Jerusalén, dijeron estos helenistas. El lugar de nuestra fe, de nuestra herencia cultural. En la otra mano tenemos a los hebreos. Los hebreos eran aquellos judíos que habían crecido en Jerusalén, alrededor de Jerusalén, en Conecta a Jerusalén. Nunca salieron de esta área. Hablaban arameico, no habían sido influenciados por la cultura extranjera. Aun cuando describo eso, rápidamente se puede ver que tenían la misma fe, pero habían había contraste entre estos dos grupos. Por eso era que se llamaban diferentes, distintos nombres, hebreos y helenistas, todos judíos. Importante esta distinción, recalcarla. Había una jerarquía de cultura, había diferente trato, uno mejor y otro no mejor. Estos helenistas iban a esta región, querían estar a lo verdadero, querían ser parte de lo verdadero, querían sentir superiores. La gente que vivía ahí en Jerusalén, en los alrededores, se sentían, es como los californianos que se vienen a Oregon. Los dos vivimos acá, los dos nos gusta acá por las mismas razones, pero hay una corriente debajo de que la gente de aquí, los nativos, según se sienten un poco superiores, diferentes, especiales, que los que vienen de otro lado. Algo importante que vamos a hablar aquí. Alguna gente tiene privilegio. Alguna gente tiene trato preferitivo porque nacieron en un lugar, en una situación, porque hablan de una forma especial, porque tienen un color de piel específico. El privilegio la usamos en la cultura. Estamos hablando de esto. Y esto existe en nuestra cultura hoy, así como existía en aquella cultura de aquel tiempo. Y después nos hacemos un pie para atrás y vemos lo que está pasando, vemos el panorama. La iglesia primitiva fue formada en este contexto. Los primeros judíos que fueron seguidores de Jesucristo eran dos hebreos y helenistas, las dos cosas. Aún cuando esta gente comenzó a vivir esta nueva fe, esta nueva vida, la distinción aún existía, el privilegio aún existía en esa cultura. Traemos todas nuestra cultura, todo nuestro pasado, preferencias, lo que nos moldeó como humanos, lo traemos a nuestra fe siguiendo a Jesús. Yo lo llamo a esto, lo pienso de esto, lo traemos en esta bolsa y lo tiramos a la mesa. Todas estas preferencias, todas estas ideas, todas estas formas de pensar, lo ponemos en la mesa y mientras vivimos la vida en Jesús, comenzamos a salir, a sortear todo lo que vemos enfrente. Y Jesús lo remueve o lo reencaja. Eso es lo que Jesús hace y eso es lo que pasó aquí. Esto es muy interesante. Sobre las últimas semanas hemos leído cómo esta iglesia era generosa, cómo compartían. Había esta línea que decía nadie tenía necesidad. Después vamos a Hechos 6 y descubrimos que en la distribución diaria de comida en la iglesia, las viudas helenísticas estaban siendo dejadas afuera. Había un lugar que no podían ver. Había un lugar que no habían cuidado. Un grupo que no habían visto, que no habían tenido cuidado de ellos. Así pasó en esta cultura. Había este lugar en lo oscuro que no se habían dado cuenta. Estaba en todo en la cultura. Pero lo que me encanta de esto, y vamos a ir al principio, lo que hablamos la semana pasada, la autenticidad y la transparencia que había en esta comunidad formada en esto. Lo que me encanta de esto es de que porque había esa era transparente todo, había ambiente de gracia que había sido creado entre estos cristianos. Y posiblemente por primera vez en su vida, esta gente se sentía que podían decir algo, que la iglesia era un lugar salvo, protegido. Los líderes estaban ciegos por accidente, no a propósito, pero tenían el carácter y la gracia para ayudar a estos seguidores helenísticos para hacer algo, para revelar el lado que estaba bloqueado, ciego, y hablar y hacer algo. Lo que me encanta de esto es de que los 12 discípulos de lo que vemos no se pusieron defensivos, no explicaron lo que pasó y cómo pasó, no argumentaron por los puntos finos. No, ellos dijeron, es cierto, tiene razón, hemos ignorado a sus viudas, y en los próximos discípulos explicaron la solución, que incluye elevando a estos judíos helenísticos en la posición de autoridad e influencia en la iglesia. Deja decir esto. Necesitamos escuchar esto. La pregunta que nos está enfrente no es que hay prejuicio y que existe. Eso no es pregunta, eso existe, se sabe. ¿Qué vamos a hacer de estas cosas? ¿Qué vamos a hacer de estas cosas? Ahora, estamos comenzando a ver en medio de esto por qué el mundo se fue de cabeza, por qué el mundo lo está viendo esto. Si tú miras el próximo versículo, después de que resolvieron esto y esta distinción, este prejuicio que había, lo que pasa en el versículo 7, y la palabra de Dios siguió creciendo y los discípulos se multiplicaron en gran manera en Jerusalén y muchos de los aún sacerdotes fueron obedientes a la fe. Esta división que fue sanada, que fue juzgada, qué escandaloso es esto. Es sorprendente ver que los que trabajaban en el templo se volvieron seguidores de Jesús por esto que pasó. Yo creo de que cuando la iglesia llega bien a esto, arregla esto bien, hay movimiento de Dios entre nosotros. Es lo que pasó. Pero deja decirte esto. Hay una forma que esto se puede ir mal también. En los versículos que siguen, que toman lugar después. Leemos de estos individuos que fueron escogidos para esta para esta. Está Steven aquí, el hermano que después es apedreado. En el versículo 8, Steven, lleno de gracia, Esteban, dice, hacía maravillas y grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fue uno de los que fue escogido, pero uno de, eran de la sinagoga llamada de los liberos. Otros eran Cirene y Alejandro, Sicilia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu de Dios que había en Esteban, para que estemos claros, Esteban es este judío helenístico, descendencia griega, que estaban disputando, era gente como él. Ellos también eran helenísticos como él, de la misma cultura, del mismo contraste judío. Y eso es lo que hicieron en el versículo 11. Asombraron a otros que dijeran que habían oído hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios. De esa manera solicitaron al pueblo y a los ancianos y los escribas, los cuales lanzaron contra él con lujo de violencia y llevaron ante el concilio los 13 testigos falsos. Dijeron, ese hombre no deja de blasfemar contra el lugar. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y lo cambiará a las costumbres, no de Moisés. Ellos no tenían poder de hacer por la posición que tenían en la cultura. Van a los hebreos que tenían el poder y fabrican rumores de Esteban y lo hacen ver mal. ¿Por qué hicieron esto? Deja explicar algo de los helenísticos. Algunos de estos eran aquellos que habían conocido la esclavitud, habían sido librados de la esclavitud o los padres de ellos habían sido esclavos. Estos helenistas, en sus ojos, habían sido fiel a Dios, guardado su identidad, y una cultura extranjera los había oprimido, pero ellos estaban orgullosos de quien ellos eran. Estos individuos no pueden ver que hay este individuo que puede disrupcionar todo esto, el orden que viene de Esteban, porque todas estas cosas que están diciendo es amenaza a su herencia de ellos, de donde ellos vienen, su normalidad de ellos. Deja preguntarte algo. Cuando alguien amenaza tu gente, tu creencia o tu herencia, ¿qué haces tú cuando alguien amenaza tu herencia, tu cultura? ¿Qué harías tú? Me gusta este pasaje. Dice, naceremos en el estrecho espacio entre la fe y el miedo y viviremos por siempre en este espacio. Solo el Espíritu Santo evita que ese espacio se derrumbe sobre nosotros. Cuando donde la iglesia resiste el Espíritu, vemos una y otra vez el triste colapso. Resistir el Espíritu no es bueno. Estos hombres que estamos leyendo, ellos vieron su miedo caerse sobre su fe, aplastó su fe, y lo único que tenían es la solución de captividad. Por eso están haciendo eso. Tenían miedo que iban a perder lo que tenían, lo quienes ellos eran, y comenzaban a ejercer la práctica del mundo. Lo puede leer. Esteban comienza a predicar. Da un mensaje similar a lo que Pedro predicó, lo que hemos visto en el libro de Hechos, y tiene el mismo punto que Pedro hizo. Dios está trabajando, Dios está haciendo algo, y ustedes están dejando este punto, el mensaje que Dios trae. Quería abrirle los ojos a la gente que Dios está moviendo en este momento y están faltando, están dejándolo pasar. La gente oye el mensaje de Esteban y están enojados. En el 7, en el versículo 54, dice, cuando ellos oyeron esto, estaban a Esteban decir esto, se encendieron y riñeron sus dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo, vio a gloria de Dios y a Jesús a su derecha y dijo, entonces veo a los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Pero ellos lanzaron un fuerte grito y tomaron los oídos y se taparon los oídos y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cayó y murió. Tomaron su vida. afuera de la ciudad, apedrearon a este hombre. ¿Por qué? Porque adentro lo vieron como una amenaza y de miedo. Por falta de conocimiento lo mataron. Toda la semana hemos visto ese pasaje. He visto los eventos. Yo no podía ver que los helenísticos predicaban el mismo mensaje que los hebreos, el hebreo Pedro. Toda la semana dije, ¿será que es posible que la razón que los hebreos dejaron pasar a Pedro y lo dejaron vivir era porque él tenía privilegios? Porque le quitaron la vida. Prefirieron más matar a Esteban porque él era diferente cultura. Pero lo que sí sé es esto. Lo que estos hombres tenían en común, los instigadores que trajeron a Esteban o los ejecutadores que mataron a Esteban, lo que tenían en común es que todos no defendían el favor de un Dios que los amaba. No estaban defendiendo el favor de Dios, estaban defendiendo lo que ellos vieron que los amenazaba, era el poder y el prestigio, que ellos habían recibido por haber nacido, por las cosas que habían hecho con sus manos, el trabajo, las obras. Ellos querían proteger de dónde venían, su cultura. Así es como se ve, por tenerlo mal. Esa es la forma mala de agarrarlo, porque lo que estaba en el centro de quiénes ellos eran. Si vamos de regreso a lo transparente y la comunidad hermosa que había, que escuchó lo que los helenistas decían, esta gente tenía el evangelio en el centro. El evangelio tiene que estar al centro de todo lo que hacemos. El evangelio tiene que ser el centro. Tenemos que regresar siempre a esto, porque el evangelio es el que igualiza a todos, el que nos hace a todos iguales, los une. El evangelio dice que todos nosotros somos amados. Incluye a todos, todos somos quebrantados, todos tenemos luchas, problemas, todos estamos igualmente, incondicionalmente, somos amados. El evangelio, cada vez que vemos lo que Jesús hizo en la cruz, estamos en la imagen de Dios, nos ama igualmente como humanos. Esto es porque cuando la iglesia explotó y creció y estaban enseñando a esta nueva comunidad, decían cosas así como esto. Pablo le dijo a Galacia, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos unos en Cristo. Ahora eso hace sentido, ahora se ve, pero no hay posición, no hay herencia, no hay cultura, no hay distintitud que nos hace diferente ante Dios. Todos somos uno en Cristo. Él ha hecho una nueva identidad, Él ha formado una nueva humanidad. Y cualquiera puede ser parte de esto. Ve, deja decirte esto. El evangelio comienza su trabajo rápido, en el momento crítico de quién somos. Y comienza a trabajar hacia afuera, desde ahí. Deja explicar esto. Cuando tú y yo vimos la resurrección de Cristo y entendimos lo que pasó en la cruz, inmediatamente la muerte y la desesperación se quitan de la ecuación, se quitan de la fórmula, porque lo más inmediato que pasa es de que las preguntas del valor o si eres amado o si eres estás ante los ojos de Dios, no hay preguntas. Somos amados al ver a Jesús aún en el quebrantamiento, en el momento más bajo, somos amados y somos apreciados por Dios y aceptados. De ahí comenzamos a ver las implicaciones de esto. Si es cierto, si yo sé que soy amado, si yo sé que soy aceptado, si he sido incluido y Dios ha hecho estas cosas para comprobar su amor a mí. ¿Cómo esto me moldea a mí? Mi voluntad, esto, aquello, ¿de qué dejo ir? ¿Cómo cambio? ¿Cómo me muevo a través de mi vida como una persona amada, como una persona recibida que conoce la gracia de Dios? Eso cambia todo. Ya no soy amenazado por cosas que me amenazaban antes. Ya no tengo que luchar por las cosas que luchaba antes. Hay esta cascada de cosas que resultan cuando nos centramos en el evangelio, en la verdad del evangelio y que entre a nuestras vidas. Y eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que debe pasar hoy. Voy a cerrar con un poco de teología. Hay esta doctrina que sostenemos Los predicadores hablamos de esto. Es una doctrina que se llama la divinidad de Cristo, la divinidad de Jesús. Y hay implicaciones radicales de esta doctrina. Por ejemplo, primero, dice algo clave, que Jesús se parece a Dios, que Dios se mira como Jesús. Es algo hermoso de esta doctrina. Si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Más poderoso, más increíble es de que Jesús se refiere a nosotros como su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Debemos representar a Cristo, debemos vernos como Él. Él nos llamó a hacer esto. Tú y yo extendemos el mismo amor y la misma aceptancia y la misma gracia a otros que fue extendida a nosotros. Esa es la verdad, la forma que vivimos. Deja repetir esto, lo que he dicho las últimas semanas. Estos son tiempos difíciles. Estos son tiempos complicados. Pero esto aquí es nuestra oportunidad para mostrar a la gente Jesús en la más forma poderosa. Y hoy te invito a que tú te unas a una comunidad que está en fuego, que incendia espiritualmente el amor de Jesucristo. Te voy a dar un momento, porque he dicho mucho y esto debe entrarse, debe profundizarse. Van a ver unos cantos y vamos a pensar en las implicaciones de esto en nosotros. Cuando se acabe la alabanza, regresaré en un momento y recibiremos la bendición. Por favor, apague eso de otro doctor. Ahora, que sean completamente humildes y gentiles, que sean pacientes, teniendo paciencia unos con otros en amor, que hagamos el esfuerzo de mantener la unidad del Espíritu al conecte de paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora tendremos unos anuncios. Que tenga una excelente semana. Que Dios los bendiga. Mantengamos el conecte con el Espíritu Santo en oración y en lectura. Dios les bendiga a todos. Les amamos.